Donde no llegan los estados, llegan las personas. Tierra de Nadie, el espacio de las ONGs en la UPV Radio.
Buenas tardes. Bueno, pues ya estamos totalmente inmersos en la temporada de Tierra de Nadie, aquí en la UPV Radio 102.5. Una tarde más con Sari en los controles. Hoy no ha venido José Tomás, no ha podido, así que estaremos solitos. Jordi Alamar, buenas tardes.
Buenas tardes a ti.
Ya más tranquilito, ¿verdad?
Sí, sí, un poco más.
Además es que hoy ya le he dicho que va a tener que hablar mucho más porque vamos a estar los dos. Y bueno, como siempre, ante el micrófono, intentando poner un poquito de orden, no sé, en todas estas noticias que llevamos, ¿no? Pues como una semana más y una temporada más, porque esta es mi cuarta temporada, a lo tonto, ¿eh? Pues bueno, Sati, frente al micrófono. Y en esta Tierra de Nadie, programa patrocinado por la Plataforma del Voluntariado, pues siempre los que nos escuchan saben que nos gusta contar historias hermosas. Y yo creo que esta es una historia hermosa donde las haya. A mí, desde luego, me conmueve mucho, Bien, pues empezaremos, además, en tiempo de crisis, ¿no? Historias de estas así un poquito más positivas. Bien, la dínamo africana, o como un adolescente de Malawi, aprovechó el poder del viento. Conocemos a través de got.is la historia de William. Su perseverancia, creatividad y talento han conseguido empezar a cambiar el rumbo de su aldea natal. La historia es, nos la cuentan de esta manera. Los padres de William Kamwamba no podían pagar la matrícula anual de $80 para la escuela de su hijo. $80, si no me equivoco, Jordi, son...
Aproximadamente unos 50 euros.
50 euros, como mucho 55, ¿no?
Como mucho.
O sea, bien, esto, pero claro, eso es una fortuna. Porque claro, el niño se coló en el aula, de todos modos, esquivando a los administradores durante algunas semanas hasta que lo atraparon. Aunque estaba debilitado por el hambre mortal, un hambre, digamos que era muy reciente en su aldea y que había matado amigos y vecinos, tuvo que volver a trabajar en el maíz de su familia y el cultivo de tabaco en zonas rurales de Malawi, África. Sin ninguna esperanza de conseguir el dinero para volver a la escuela, Williams continuó su educación mediante el aprendizaje autodidacta, sacando libros prestados de la pequeña biblioteca de la escuela primaria de su aldea. Un día, cuando Williams tenía 14 años, fue a la biblioteca en busca de un diccionario inglés Chichewa. El Chichewa, me imagino que es el idioma que hablan en Malawi. En Malawi hablarán más de un idioma segurísimo, sí, pero digamos el tribu. Chichewa será, supongo, el idioma de la tribu. Bien. Para averiguar lo que la palabra inglesa uvas significaba, y se encontró con un libro de quinto grado de la ciencia llamado Usando la Energía. Luego, ese momento lo describe en su autobiografía El niño que aprovechó el viento, coescrito con Brian Miller. William explica: este libro cambió mi vida. Usando la energía, describía cómo los molinos de viento podrían utilizarse para generar electricidad. Solo el 2% de los habitantes de Malawi tienen electricidad y el servicio es muy poco fiable. William decidió que un molino eléctrico era algo que quería hacer. Dar luz en su casa y las otras casas de su pueblo significa que la gente pudiera leer en la noche después del trabajo. Un molino de viento para bombear agua significaría que podrían crecer dos cosechas al año en lugar de una. Crecerían las huertas y no tendría que pasar 2 horas al día acarreando agua. Un molino de viento significaba algo más que el poder, escribió. Era la libertad. Para un adulto educado que vive en una nación desarrollada, el diseño y la construcción de una turbina de viento que genera la electricidad ya es algo para estar orgullosos. Bien, pues para un niño medio muerto de hambre, sin alfabetización, que vive en un país azotado por la sequía, el hambre, la pobreza, la enfermedad, un gobierno cruelmente corrupto, supersticiones, catástrofes y las bajas expectativas de esta población. Bueno, pues todo esto, mira si la situación es diferente a la de una persona que vive en una nación de la que llamamos desarrollada. Bueno, pues esto entonces es nada menos que monumental. Pues William recorrió los contenedores de basura y vertederos buscando los materiales que podría utilizar para construir su molino de viento. Con solo un par de llaves a su disposición y sin poder pagar ni siquiera unas tuercas y tornillos, recogió desechos como tuberías de plástico obstruidas, una bicicleta rota, un ventilador de tractor y los reunió en una dinamo de viento bastante potente. Para soldar, utilizó un trozo de alambre rígido que calentó con fuego. La bicicleta doblada sirvió como adaptador. Meses más tarde, frente a una multitud de personas que se habían burlado de su extraño comportamiento de los últimos tiempos, Williams mostró su máquina en la cima de una torre de 16 pies de ramas de árbol. La brisa empezó a hacer girar las hojas y una bombilla de coche comenzó a brillar en la mano de William. En las semanas siguientes, William fue a su casa con un alambre, cuatro bombillas y dos radios. Instaló interruptores hechos de sandalias de goma e incluso creó un interruptor para evitar que el techo de paja de su casa se incendiara. Le volvió a pedir a sus padres que lo mandaran a la escuela porque él tenía grandes sueños para la modernización de su aldea y necesitaba aprender más matemáticas, física y electricidad. Sus padres le explicaron que apenas tenían suficiente dinero para alimentarlo a él y a sus cinco hermanas, así que no podían permitirse pagarle la escuela. William y su molino de viento siguieron siendo poco más que una curiosidad local durante varios meses, hasta que el jefe de una organización nacional de docentes vio el molino de viento y reconoció los logros del niño como algo extraordinario. La experiencia de William empezó a aparecer en periódicos, blogs, radios e incluso lo llevaron a que hiciera una presentación de su iniciativa en Tanzania. Allí el niño, que no sabía nada de ordenadores, portátiles, que nunca había oído hablar de Google, descubrió aviones, colchones, hoteles, aire acondicionado y el concepto alucinante de poder comer cuando quería. En Tanzania conoció a Tom Riley, director de un instituto de tecnología sostenible. Riley lo llevó en una gira por Estados Unidos, donde conoció a muchos inversores en alta tecnología que posteriormente contribuyeron a los planes de William para electrificar, regar y educar a su pueblo, así como a pagar su matrícula en la prestigiosa Academia de Liderazgo Sostenible de África en Johannesburgo, jopeta, redeu, donde ahora, con 21 años, se sigue formando. Bueno, pues yo de verdad, ¿qué queréis que os diga? Pero yo a mí estas historias es que me ponen los pelos de punta y me hacen creer realmente que un mundo mejor es posible. Estas historias que solemos contaros, además en tierra de nadie, ¿eh? O sea, es este pequeño reducto de tierra de nadie, que es esta tierra de todos y donde nos gusta invitar a estos personajes, ¿no? Y además, estas historias es que nos dan otra visión del mundo en el que vivimos y de los seres humanos que lo habitan. Es un mundo distinto a ese otro donde parece que lo único que hay en el mundo son miserias humanas e historias sórdidas con las que nos bombardean los programas que fomentan de forma descarada el voyeurismo de la gente y que desde luego es seguido por un gran número de televidentes, amén de las revistas de la misma línea, que es prácticamente lo único que leen un cierto número de españoles. Y yo sé que Jordi tiene alguna información que luego...
Sí, ¿no? Estaría bien reflexionar un poco sobre la lectura, ¿no? En sí. El mundo, bueno, en Occidente sobre todo, porque con tanta abundancia...
Ajá. Y en España yo creo que las cifras, pero bueno, no quiero desviarme del tema, a ver si luego lo podemos retomar.
Lo retomamos.
¿Vale? Un mundo distinto de aquel en el que los valores parece que están cambiados, desde el momento en que el dinero se ha convertido en el único y todopoderoso Dios. Un mundo distinto a ese que nos presentan en los telediarios de las desgracias, con sus noticias calamitosas con las que nos hacen encima digerir la comida. Estas historias, al contrario, nos hablan de personas que no se rinden ante los no se puede. Nos hablan de ejemplos a seguir, ya que no solo son historias de personas que han luchado por mejorar sus vidas más allá de cualquier pronóstico, sino que encima nos hablan de personas que, superando el egoísmo personal, persiguen un objetivo de utilidad general, buscando el bienestar y una mejoría para su aldea entera, a pesar de las mofas de que fue objeto. Esas historias nos sirven para confirmarnos que querer es poder y que la elección sobre nuestras vidas y qué hacer con ellas es nuestra.
Es una historia muy increíble.
¿Verdad que sí?
Sobre todo desde un país donde la pobreza y todas esas noticias que oímos, que nos vienen de allí, de África, en fin, constituye un rayo de luz, digamos, de esperanza y, como dice el propio Williams, ¿no?, de libertad, de que se puede hacer algo, ¿no?, con tanta escasez. Y...
mira, con qué nada consiguió hacerlo y, claro, luego, pues bueno, sí que se dieron esa serie de circunstancias, menos mal, ¿no?, que las fuerzas del universo actúan para que de cuando en cuando quien se lo merezca pueda llevar a cabo ese sueño, porque además no es su sueño. Es un sueño que es personal, pero que va a redundar en beneficio de mucha gente.
Uh-huh. Y precisamente de eso quería hablarte, ¿no?
¿Ah,
quería
sí?
incidir en que no creo que fuera Müller, el libro de Müller, el que le cambiara la vida, sino el hecho de querer saber cómo se llamaban uvas en inglés.
Sí, sí, claro. Es una sucesión, ¿no?, de situación.
Es una concatenación, sí, de cosas, ¿no? Pero yo creo que lo importante ahí es que, al no tener nada, al no disponer de recursos, apañárselas, ¿no?, de querer saber, de ir más allá de esas limitaciones que tienen en sí, y que una cosa lleva a la otra, ¿no? Y por otro lado, que también es muy, muy bonito, que en vez de abordar ese saber para sí mismo, que es lo que cada uno hace aquí en Europa, en Estados Unidos, en las sociedades desarrolladas, al fin y al cabo, ¿no?, de que ese saber es de uno y con eso compite, quiere ser, tiene que
patentes,
estar por él.
Patentes.
Efectivamente. Y él, no, él piensa...
Copyright.
Exacto. Él, en este caso, Williams piensa en eso, en proporcionar luz, lectura, ¿no?
Sí, sí, todo empieza por su afición a la lectura, a aprender, a saber. Y bueno, pues es eso. ¿Qué es una casualidad? Bueno, eso ya entraríamos en un terreno metafísico de si es casualidad o no, pero en cualquier caso sí que nos demuestra lo que tú dices, una historia de alguien que persigue el conocimiento, que persigue salir de la situación no buscando, pues, lo, entre comillas, lo más fácil, pues a lo mejor robando, o yéndose a mendigar o intentando emigrar, sino buscando la forma de ayudar, no sé, de verdad,
a mí
obstáculos. Exactamente.
Hay límites, no puedes ir al colegio, no puedes estar, y él se cuela, insiste, ¿no?
La persistencia.
Exacto.
Es todo un ejemplo. Yo de verdad digo que este Williams, me alegro muchísimo de haber escuchado, de haber podido leer, de haber podido conocer su historia, porque creo que es un ejemplo, no lo que vemos en el otro lado y que, digamos, solemos seguir como ejemplo, ¿no? Y tienes más ejemplos, ¿no?, por ahí,
sí,
¿no?
Bueno, por aquí tengo aquí un comunicado de Tara Gandhi. Supongo que será nieta de Gandhi o... bueno,
pues
por el
quería
apellido.
Mirarlo. Yo me imagino que sí. Cuando aparece ahí.
Por supuesto.
Pero no he tenido tiempo de averiguarlo. Pero sí, creo que sí.
Bueno, pues es un comunicado respecto a la Marcha Mundial por la Paz y la No Violencia que el viernes pasado se celebró en todo el mundo. Y dice así, ¿no? Una corriente para la meditación y la acción donde se encuentra la mente sin violencia y el medio ambiente sin contaminación. Es significativo que la Marcha Mundial por la Paz y la No Violencia se emprenda en un momento en que los conflictos, la injusticia, la violencia y el terror constituyen la realidad del mundo social. Quiero pensar en esta marcha como reminiscencia de la histórica Marcha de la Sal que realizó Mahatma entre el 30 de marzo y el 6 de abril de 1930, con la que quebrantó la ley de la sal en Dandi, Gujarat. La marcha de la sal fue un hecho inseparable de la vida de introspección y experimentación con la verdad de Mahatma. La sal que Gandhi tomó sacudió al sistema de colonización británica y movió a toda la nación. Del mismo modo, esta marcha global debe conducirnos en nuestra búsqueda de la verdad y la compasión. Cuando aprendemos la verdad y la compasión de nuestra conciencia, es nuestro deber oponernos activamente a la injusticia en la sociedad que nos rodea. Necesitamos meditar y actuar tanto individual como colectivamente para erradicar la violencia de la mente humana y la contaminación del medio ambiente. Pongamos nuestra esperanza en que la marcha, que se prolongará hasta el 2 de enero de 2010, no termine ese día, sino que constituya el comienzo de un nuevo viaje hacia un nuevo despertar en nuestro espíritu con nuestra propia verdad y compasión y la vida toda. Este es el comunicado que hace Gandhi respecto, Tara Gandhi, respecto a la marcha mundial. Y me parece que...
Es que, Sari, de verdad, es que, claro, la gente no se entera, pero es que es buenísima. Claro, como hemos tenido esa duda sobre Tara Gandhi, y he dicho que no había tenido tiempo de confirmarlo, pues ella sí lo ha hecho. Eso lo ha hecho Sari, ¿vale? La que no sabéis que está ahí, bueno, sabéis que está ahí porque os lo digo, que está en los controles y que la pobre se desdobla en mil historias. Pues bueno, sí, Tara Gandhi es la nieta de Gandhi.
No, ¿vale? No estaba equivocado.
Exactamente.
En mis suposiciones.
Sí.
Pues me parece muy... Bueno, un comunicado que viene a decir algo de que...
En
algo
la
hay...
línea que estábamos hablando. Sí, o sea, tiene, yo creo en esa revolución, digamos, del ser humano. A mí me podrán llamar utópica, pero es que de verdad en la situación, digamos, de evolución tecnológica en la que estamos, después de todas las intentonas que hemos hecho... De verdad, nos concienciamos de que realmente no hay camino hacia la paz, que la paz es el camino. Uh-huh. Y estos pequeños ejemplos, que no hablamos de que este chico se esté manifestando por la paz, pero es que son ejemplos de cómo realmente hacer algo útil en esta sociedad para uno mismo y para los demás.
Humano en
todo. Humanamente caso. Y desde, digamos, el no egoísmo. Y lógicamente eso es otro signo de...
Y otra cosa significativa es que esta marcha mundial no solo tiene un lugar en el tiempo, en el calendario simbólico, sino que además también a nivel de naciones siempre habrá alguien que esté a favor de esta marcha. Es decir, que es algo compartido, que supera ya las fronteras y que, en fin, tiene cierta incidencia y que, bueno, como William, la perseverancia y la insistencia seguramente darán sus frutos, ¿no?
Yo pienso que sí, además, lo he reflexionado mucho porque, bueno, aprovechamos, ¿no?, lógicamente para enlazar con la noticia de que estuvimos allí el día 2, ¿no?, en Burjassot, aquí en Valencia, con esa marcha mundial que se iniciaba también aquí en Valencia. Y quizás nos quedamos un poco pues decepcionados de la baja asistencia, ¿no?, de gente que hubo. Lo cual, lógicamente, siempre te hace plantearte cosas. El por qué no. Bueno, pues uno puede analizar o autoanalizar qué errores han cometido los organizadores o hemos cometido los que intentábamos, digamos, convertir esto. Quizás faltó tiempo, yo pienso, faltó tiempo. No lo sé. En cualquier caso, a pesar de esa sensación de que debería de haber habido más gente, yo tengo la sensación que no lo hubo porque mucha gente no se enteró. Pero me parece que hay otra cosa y no sé tú qué opinarás. Hemos dado alguna noticia un poquito que iba por ahí, por el tema, ¿no? Parece ser que cuando estamos en crisis y cuando no estamos preocupándonos de pues si se te va a acabar el contrato y te lo van a renovar, o si la hipoteca vas a poderla pagar, o en fin, todas estas cosas que no tengo que enumerar, que sabemos que estamos viviendo en estos momentos, quizás hace que la gente sea menos solidaria o se preocupe menos. Bueno, yo creo que las estadísticas lo dicen, porque algunos datos hay por ahí. Pero es verdad, ¿no?, que la gente se preocupa menos o se moviliza menos, ¿no? Es algo así como, jo, ya tengo yo bastantes problemas para encima ponerme ahí a manifestarme por la paz. O quizás porque lo ven como algo ajeno a ellos.
Ajeno, yo creo que cada uno ve más el plato de cada uno y después ya puede pensar en algo, ¿no? En los demás. Lo que sucede aquí es que, en fin, vivimos en una sociedad profundamente individualista, ¿no? Que se basa en lo que hemos comentado antes, la competencia, un salario, buen sueldo, ¿no? Yo antes lo estaba pensando, ¿no? Es una situación, una sociedad muy egoísta.
Enferma.
Enferma, ¿no? Y narcisista, ¿no? De lo mío, yo mejor, yo más, ¿no? Con mi sueldo, ¿no? Entonces sí, llega el momento en el que una crisis afecta en eso, ¿no? En, vale, ahora hay que sacar las castañas del fuego, ¿no? Pero ¿cómo, no? Y yo creo que cada uno vela por lo suyo primero y después. No sé, yo creo que es la tendencia, ¿no? Pero, en fin, yo creo que también crisis así te permiten abrir también los ojos.
Nuevas vías.
Nuevas vías, es decir, bueno, es que también no estoy solo, ¿no? Y esto afecta a mucha gente, más de la que nos pensamos, porque los medios dicen una cosa y la realidad dice otra, ¿no? Y no hay que fiarse tanto de lo que dicen, sino verlo con los propios ojos, ¿no?
Sí, palpar la sociedad, de algún modo.
Eso se
sí,
palpa.
Sí, sí. Mm. Además, yo siempre digo que las crisis, en realidad, tienen que servir para evolucionar. Y si eso vale para el ser humano, vale para la sociedad que está formada por seres humanos, ¿vale? Y de eso se encarga la sociología, ¿no? ¿No es así?
Entre otras cosas.
Entre otras cosas. Por tanto, la crisis, esta crisis, que además viene gestándose desde tiempos, debería precisamente de servirnos para replantearnos y recomponer todas las enfermedades que hemos creado en esta sociedad.
Sí, quería hacer un pequeño apunte más, ¿no? Sobre efectos de esta crisis, ¿no? Ahora, últimamente va rondando un artículo, bueno, varios artículos sobre... quería decirlo, a ver si no.
Sí, sí, muy bien.
De la compañía francesa France Telecom.
No. Sobre... Uy, yo tengo un litigio personal con France Telecom, así que...
Pues...
Bien.
Tiene tela. Resulta que ahora están... Bueno, la han privatizado y están haciendo una reestructuración de la empresa, ¿no? Y resulta que están haciéndole la vida imposible a los trabajadores. Y... al más puro estilo japonés...
Me lo creo totalmente.
Lo que están haciendo los trabajadores al no poder soportar esas condiciones es suicidarse. En el último año ya han habido 23 suicidios.
¿En Francia?
En la compañía.
En la compañía.
Empleados de la compañía.
Yo puedo decirles, lo que pasa que no quiero entrar porque es privado, pero desde luego de esa compañía me lo creo todo. O sea, yo llevo 2 años de litigio. La verdad es que ahora mismo pues me falta tiempo para acabar de pulir lo que quiero pulir, pero sí, la verdad es que es además bochornoso lo que hacen las grandes compañías.
Es sorprendente. A mí la pregunta que me surge es, ¿qué razones tendrá un empleado para quitarse la vida? ¿No? ¿Qué le estará pasando ahí? Es crítico, digamos, ¿eh? Es enfermizo. Sí,
tendremos que ir investigando un poquito más y hablando más de este tema. Bueno, pues... estamos ya llegando al final de nuestra primera parte y como vamos a iniciar con una entrevista muy interesante, porque os recuerdo que estamos en la semana, vamos a entrar en la Semana Mundial contra la Pobreza. Y es lo que vamos a tener después de escuchar Instinto Mexicano del Sonido, Escríbeme Pronto. Buenas tardes. Bueno, tenemos, como os he dicho, de Plataforma Pobreza Cero a Aga Bong. Te entro rápido porque sé que tienes prisa, ¿verdad, Aga?
Bueno, no tengo prisa para esas cosas. La verdad es que para sensibilizar a los estudiantes siempre hay tiempo, ¿no?
Ah, muy bien.
Llevamos algo de retraso, ¿verdad?
Sí, hemos tenido problemas técnicos hoy, sí. Así que llevamos un poquito, sí.
No te preocupes.
Bien, pues bueno, Aga, el micrófono es tuyo. Sabes, bueno, podríamos empezar hablando del vídeo de YouTube de Xavi Castillo, por ejemplo.
Del Rey Moro. Empezar a hablar de ello, por supuesto que
y sí. A partir de ahí, pues lo que tú quieras. Porque a mí vale, es que me ha resultado divertido. Incluso había pensado traérselo a Sari a ver si lo podía meter, pero bueno, realmente es para verlo en vídeo, no es para escucharlo por la radio. Pero bueno, está divertido. Y eso quiere decir que vamos a tener a Xavi Castillo en la manifestación.
Bueno, eso esperamos. Está, por supuesto, invitado. Xavi Castillo es el que, efectivamente ha participado en la creación de una serie de vídeos. Os puedo adelantar a los oyentes que este vídeo es solo un primero, ¿no? Que al final de él invita a los siguientes. No solo invita a la manifestación, que es el acto central y más importante que tendrá lugar el día 17 de octubre aquí en Valencia. Saldremos a las 18 horas desde el Parque El Parterre,
¿vale? Como siempre.
Pero Xavi, ¿perdón?
Como siempre, digo.
Como siempre, exactamente. pues Xavi Castillo, pues eso, que no voy, la verdad es que podemos mencionar el tema del vídeo de Xavi Castillo, pero solo mencionar, porque todo es un misterio, ¿no? Que ese es solo un primer vídeo en el pues eso, estamos burlándonos un poquito del contraste, triste contraste que hay entre la gente rica y la gente pobre, ¿no? Que hoy en día estamos pues con 1.400 millones de personas que sobreviven con menos de $1.25 del dólar al día, ¿no? Que estamos en una realidad en la que la mitad de los trabajadores del mundo, que es pues también 1.400 millones de personas, que ingresan menos de $2 al día. Digo, trabajadores. Que se vea que, o sea, la gente que trabaja, ¿no? La manera en la que se remunera a la gente en el sur. Pues bueno, pasando del vídeo, pasamos a los temas quizás más centrales. No sé, algunos de los oyentes seguramente sabrán de qué se trata en la campaña Pobreza Cero, llevada por la plataforma aquí en la Comunidad Valenciana, y por la Coordinadora Valenciana de ONGs, no nos olvidemos. Bueno, para los que no la conocen, pues recuerda un poquito, ¿no? Que en el año 2000, 189 jefes de Estado se comprometieron con el cumplimiento de 8 objetivos. Esos objetivos se llamaron Objetivos de Desarrollo del Milenio, y su cumplimiento la meta de su cumplimiento se puso en el año 2015. Son 8, pero el, digamos, el más importante y más impactante es el tema de hambre, ¿no? Que parece mentira que hoy en día que tenemos la capacidad de erradicar el hambre todavía existe, y existe y tanto, que hay 1.000 millones de personas que pasan hambre todos los días. Y de esos 75% prácticamente son gente que trabaja en el campo, ¿no?
Sí, es que la gente no acaba de creerse cuando decimos eso de que somos la primera generación capaz de erradicar el hambre del mundo. Y es cierto. Y la mayoría de gente no se lo acaba de creer. Creen que esto está instituido así y que no hay nada que hacer y que las diferencias van a seguir existiendo, etcétera, etcétera. No sé, tú, Aga, ¿qué les dirías a esa gente que piensa realmente que deberían, que probablemente para erradicar el hambre ellos deberían de pasar privaciones? O sea, ¿cómo convencerles de que alimentos para todos hay, lo que no está es bien repartido?
¿Aga? ¿Cómo convencer a las personas pudientes, por llamarlas de alguna manera, dices?
Bueno, yo ahora no estaba pensando en los pudientes, porque yo sé además que lleváis el trabajo que lleváis hecho con la firma, por ejemplo, este año fue este año.
Este
sí.
año del Pacto Valenciano contra la Pobreza.
Exactamente.
Año, sí.
O sea, es decir, yo sé que a ese nivel os estáis moviendo, pero yo lo que quiero es movilizar a la gente que nos está escuchando para que venga a la manifestación, ¿o no? Uh-huh. O que venga claro. a los diferentes actos que hay, o sea, que se conciencie y que participe.
Claro, es que en eso realmente consiste en la labor de la campaña Pobreza Cero, ¿no? Es presionar los partidos políticos, independientemente de color y de ideología, ¿no? De que pues hay que cumplir porque no porque hay que cumplir, sino porque se puede cumplir con los objetivos del milenio. Y no es cuando se definieron aquellos en el año 2000, no eran ni siquiera muy ambiciosos. Porque el hambre se quiere erradicar solo la mitad de lo que realmente hay, ¿no? En el mundo. Uh-huh. Desde la campaña Pobreza Cero, desde luego que estamos convencidísimos que cuantos más somos, más podemos conseguir. Y no es solo un dicho, ¿no? Porque yo creo que hay varios ejemplos en las actividades de varias campañas, además, en España, donde sí que se vio un fruto,
que
¿no?
La fuerza, está claro, es
está en la masa.
Exactamente. Uh-huh. ¿Y la unión hace la fuerza?
Por supuesto que sí. Uh-huh. Yo creo que cada vez, cuantas más personas somos concienciadas de lo que está pasando en el sur y de lo que nosotros, del norte, hacemos para erradicarlo mejor, ¿no? Lo que hacemos y lo que no hacemos, ¿no?
Uh-huh. Lo que hacemos y lo que dejamos de hacer y podríamos hacer, ¿no?
Exactamente, uh-huh. Exactamente. Pues ahí estamos, pues el día 17 de octubre a las 18 horas desde el parterre, ¿vale? Salimos, esperamos pues unir por lo menos 10.000 personas, teniendo en cuenta que las actividades de la Semana contra la Pobreza, que empieza la semana que viene, el día 13, no se desarrollan solo en Valencia, sino se desarrollan en toda la comunidad valenciana, tanto en la provincia de Alicante como de Castellón y de Valencia, por supuesto. Hay muchísimas actividades y toda la gente que se movilizará en los pueblos de la comunidad, pues van a venir a la manifestación grande del día 17 aquí en Valencia.
Uh-huh.
¿Vale? Solo por mencionar algunos pueblos que, bueno, es de agradecer y de admirar. La capacidad que tienen de organizar varios actos, ¿no?
Sí, porque además también tenemos recorrido en bicicletas el viernes 16, ¿no?
Sí.
A las 17 horas.
Muy bien. Pues si quieres vamos por orden cronológico. Así un
vale,
poquito.
perfecto.
Vale. Uh-huh. Tenemos varias charlas en la Escuela de Magisterio, ¿vale?
Uh-huh.
Desde el día prácticamente toda la semana. Tendremos varias mesas informativas y también un cineforum el día 14 de octubre, es en la Universidad de Valencia. Luego tendremos también una charla el día 14 de octubre en la Iuneta, ¿vale? Una charla con el título Deuda Externa y Pobreza,
uh-huh.
Que lo van a impartir nuestros compañeros y miembros de la plataforma Pobreza Cero, compañeros de ATAC.
Ah, muy interesante. ¿Estás tomando nota, Jordi?
Estoy tomando nota.
Vale. Es que nosotros estamos aquí en la con la chuleta tomando nota. Vale, continúa, Aga.
Muy bien, a ver, ¿qué más tenemos? En la Universidad Politécnica de Valencia, el día 15, jueves, a las 12:30,
ajá,
en la Casa del Alumnado de la universidad, va a haber una charlita también. Una charla sobre los objetivos del milenio y sobre los temas que tratamos en la campaña, ¿no? En la Politécnica también, que Politécnica, bueno, como todos los años, se está movilizando bastante bien y es de agradecer, por supuesto. Y el mismo día 15, también a las 12, sobre las 12:30, en el Ágora de la Universidad Politécnica de Valencia, va a haber una concentración, ¿vale? Una concentración con 5 minutos de silencio para recordar a las personas del sur que están sufriendo hambre.
Muy bonito.
¿Vale? Uh-huh. El día 16, a las 5, va a haber una, lo que has mencionado tú, para
en el Parque de Gulliver.
La uh-huh. Sí, exactamente. Nos vamos a reunir a las 17 horas en el Parque de Gulliver, y lo vamos a volver a repetir el sábado por la mañana, a las 11.
Ah, el sábado, ¿vale? Por la mañana, aquí me aparecía por la tarde también. Muy bien.
Sí, el sábado por la mañana a las 11. ¿Vale? Y el viernes 16 a las 17, ¿vale? bueno, la idea es que que vayamos cuantos más somos mejor. Y nada, vamos a ir anunciando a la gente que esté en el río, pues haciendo deporte como nosotros, que tenemos la manifestación muy cerquita, ¿no? Y también recordar los temas de los objetivos del milenio, de desarrollo del milenio. El día 17 ya creo, bueno, nunca es suficiente repetir que tenemos la gran manifestación de toda la comunidad valenciana. Salimos desde el parque del Parterre a las 18 horas.
A las 18 horas. Esperemos que no llueva como el año pasado.
Exactamente.
Que luego se portó muy bien, porque se al final amainó, y cuando creíamos que no íbamos a estar más que cuatro gatos, lo he comentado alguna vez en este programa, pues al final fuimos una gran, gran masa que acabamos congregándonos a pesar de la lluvia.
Correcto, fueron unos 5.000 personas.
Bueno, pues a ver si este año o más.
Este año, por supuesto, queremos batir el récord del año 2007, ¿vale? Entonces, contamos por lo menos con, pues eso, 10-12.000 personas.
A ver si toda esta gente que está, digamos, atacada por la crisis, pues viene a manifestarse, porque, bueno, no tenemos que olvidarnos que el norte y el sur estamos relacionados, y todo lo que afecta al sur nos afecta a nosotros, y lo que a nosotros nos afecta, les afecta a ellos.
Sobre todo a largo plazo, ¿no?
Exactamente.
Porque, de hecho, el último informe, por ejemplo, por darte un soporte de un dato, es que según el último informe de la consecución de los objetivos del milenio de Naciones Unidas, sale que pues casi el 60%, la mayoría de los inmigrantes que se están cambiando de sitio hoy en día son refugiados medioambientales. Entonces, y claro, porque tenemos el cambio climático no se están produciendo ellos mismos, ¿no? Los países en vías de desarrollo, porque apenas ni siquiera hay coches, ni fábricas, ni nada, ¿no?
Claro.
Entonces nosotros estamos provocando el cambio climático sin lugar a duda. Y bueno, y tendremos que afrontar las consecuencias.
Y empezar a cambiar el chip. Jordi, ¿querías comentar algo?
Bueno, desde luego ya estamos notando las consecuencias, ¿no? Cada vez estamos todos más saturados de todo.
Pues bueno, Aga, ha sido un placer tenerte aquí. Recordamos algún acto más que quieras recordar como puntual o alguna cosa más.
Voy a mencionar el último acto que tenemos aquí en la ciudad de Valencia, que es el concierto de bienvenida de la Universidad de Valencia, que será el día 22 de octubre, y decir que bueno, que la parte de los ingresos de este concierto serán destinados para apoyar la campaña Pobreza Cero, que trabaja exclusivamente con voluntarios.
Sí, ¿vale? lo sabemos. Pero claro, bueno, que se entere la gente.
Exactamente. Y luego también decir que, bueno, simplemente por mencionar a los pueblos donde se hacen cosas alrededor del día 16 y 17 de octubre, ¿vale?
Muy bien.
Que son muchos, y seguro que muchos de los estudiantes pues les hará alguna ilusión de a lo mejor participar en algunas actividades de los pueblos de donde son, ¿no? A ver, desde la provincia de Valencia tenemos Cullera, Algemesí. De la comarca de la Safor tenemos cosas en Gandía, Bellreguardo y Oliva. Tendremos una concentración en Quart de Poblet el día 17 también, en Almásera. También una concentración el día 16. En la provincia de Alicante, aparte de la concentración del día 17, en la ciudad de Alicante tenemos pues varios pueblos. A ver, Alcoleja, Benifayim, El de Petrer, Penáguila, Sax, Xaló, Benimeli, Peñarbeich, vaya, bastantes, ¿no? De Alicante. Y en Castellón, tenemos también Castellón, ciudad, el día 16, la gran concentración.
Si quieres, puedes decir la página web y así
sí, claro.
La gente puede entrar a la página web e informarse de todo esto.
Perfecto. Pues entrar en la página web www.cvongd.org o Pobreza Cero en valenciano.
Muy bien,
¿vale? Pobrezacero.org.
Pues la verdad es que ha sido un placer, como siempre, teneros en el programa. Seguiremos, como nos queda una semanita, repetiremos la semana que viene.
Insistir.
Exactamente, insistiremos. Y bueno, y volverle a decir a la gente que entre en YouTube también, que ponga Xavi Castillo y que, en fin, porque se divierta un poquito también con todo esto.
Sí, en la página nuestra también está este vídeo, así que lo podrán ver desde ahí también.
Muy bien, ¿vale? Perfecto. Pues Aga, un placer. Muchísimas gracias por haber estado esta tarde con nosotros. Y bueno, disculpa un poquito la tardanza.
No pasa nada. Muchísimas gracias a vosotros y nos vemos el día 17.
Por supuesto, pues, allí estaremos. Venga, Aga.
Adiós.
Hasta luego. Bueno, pues vamos a hacer un pequeño alto en el camino, ¿vale? Volveremos con este tema, seguiremos insistiendo, ya lo saben. Y vamos a escuchar a The Guilf. ¿Lo he pronunciado bien, Sari? Más o menos, vale, bien. Lo intentaré mejor la próxima vez. Ain't nobody's love that can help me. 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 Where you gonna answer my questions? Where you could show your repentance? I've wasted my time, now I know more is less. I guess I do the logic way. Next time you have time to think why L-O-V-E is a hard, hard thing to keep. Hard, hard thing to keep. Then you'll understand what I'm saying. Ain't nobody's love that can help me. Ain't nobody's love that can help me. Ain't nobody's love that can help. Cause again and again and again you broke my heart.
It's late for your useless redemption. I've wasted my life, now my heart is a mess. I guess I'll do the tragic way. Next time I have time to think why L-O-V-E is a hard, hard thing to keep. Hard, hard, hard thing to keep. Then you'll understand what I'm saying. Ain't nobody's love that can help me. Ain't nobody's love that can help me. Ain't nobody's love that can help me. You'll understand what I'm singing. You understand what I'm singing.
Bueno, pues después de esta pequeña pausa hemos escuchado a Aga y ahora vamos con unas pequeñas notas. Además de todos esos actos de pobreza, sobre pobreza cero y tal y que cual. Bueno, pues es que es un poquito lo que estábamos hablando fuera de micro, Jordi y yo. O sea, a lo largo de los días, de las semanas, son multitud los actos, las conferencias, las jornadas, las charlas que se hacen. Y yo quería nombrar dos, que además en este caso están, digamos, patrocinadas por Amnistía Internacional, que son las del 21 y 22 de octubre, que a mí me interesan especialmente. Supongo que a ti, Jordi, y también supongo que a José Tomás, como politólogos también, que son jornadas sobre la justicia universal en la Facultad de Derecho, en la Universidad de Valencia, y los asistentes serán Esteban Beltrán, director general de Amnistía Internacional España, y Baltasar Garzón,
vaya,
magistrado titular del Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional. Lo que no tengo es ni el aula ni la hora, pero vamos, de aquí al 22 vamos a intentar informarnos.
Habrá que coger sitio.
Sí, ya habrá que coger sitio. Porque además es que precisamente también yo con mi profesor de Relaciones Internacionales, la justicia universal es un tema que también hemos hablado aquí y hemos tocado aquí en este programa en temporadas anteriores. Bien, entonces, dicho esto, y dicho también que el 25 de octubre, porque claro, cuando hablamos de la Marcha Mundial por la Paz, no podemos tampoco dejar de decir que Amnistía Internacional convoca a un acto contra la pena de muerte el domingo por la mañana en el canal del río Turia, frente al Palau de la Música. Os recuerdo, 25 de octubre. Es decir, tenemos un mes de octubre, pero a rebosar de actos solidarios, de actos reivindicativos, etcétera, etcétera.
Yeah, prácticamente empieza con el nacimiento de Gandhi, el día 2.
Exactamente, a partir de ahí vaya caña, ¿eh? Y además tenemos también, mira, el acto de presentación de actividades de la Coordinadora Valenciana de ONGDs. Presentación de la primera guía de ONGD de la Comunidad Valenciana. La nueva página web de la comunidad ONGD y del material de sensibilización Mapa de Peters. La Coordinadora Valenciana tiene el placer de invitar a la ciudadanía valenciana al acto de presentación de la primera guía de ONGD de la Comunidad Valenciana. La presentación... La guía se edita en la Comunidad Valenciana, se presenta un resumen de la información actualizada sobre las 100 organizaciones no gubernamentales que trabajan en el ámbito de la solidaridad y la cooperación al desarrollo en y desde la Comunidad Valenciana y que forman parte de nuestra coordinadora. Vale, la página web está mejorada y reforzada y supone un nuevo impulso para el trabajo de difusión y mejoría de las herramientas de trabajo de las ONGDs. El material Mapa de Peters es una herramienta didáctica elaborada por el Grupo de Trabajo de Educación para el Desarrollo y Sensibilización e incluye unidades didácticas para trabajar en todos los ciclos educativos y educación para adultos. En el acto participan doña Cristina Ramón, presidenta de la Coordinadora Valenciana de ONGD, y doña Pilar Collado, directora general de Cooperación. El acto se celebrará el miércoles día 7 de octubre a las... ¡Uy! Si se ha celebrado ya, por Dios. Era esta tarde. Pues la verdad es que esto lo tendría que haber anunciado la semana pasada, pero se me ha colado porque, claro, como tengo todas las noticias estas, pues se me ha colado y era esta tarde a las 18 horas, con lo cual a estas horas ya se ha terminado. Bueno, ha terminado el acto, pero sí que sirva la noticia para que sepan ustedes que la primera guía, por lo menos, ya está editada y está a su alcance. Además, en la coordinadora, que es la calle Morozenit, 9, bajo izquierda, ¿vale? Bien, ¿y qué más tenemos un poco para terminar? Para terminar, quiero decir, un poco, pues bueno, como último tema, ¿no? Sí, pues. Que está, además, enlazado.
Sí, es una noticia más que circula por la red, se titula No lo necesito, no lo compro. También viene un poco a caballo de lo que hemos comentado antes.
Un poco de la línea que tenemos hoy, ¿no? Estamos hablando de pobreza. Bueno, hoy. Yo no sé por qué digo hoy, porque siempre hablamos, entre comillas, de las mismas cosas. Pero es que, claro,
todo está interrelacionado.
Es que estamos en el mundo de las ONGDs. O sea, es que no hay otra. Y además, es lo que tú has dicho. Parece mentira como... Uy, pues la justicia universal, ¿qué tiene que ver con la pobreza? ¿Y qué tiene que ver la pobreza con la ecología? Pues no, es que vivimos en un mundo muy complejo y todo está interrelacionado.
Y lo más importante, la función política, que es distribuir los recursos, ¿no? Y cómo lo enfocas, si hacia el ámbito social, individual, y a partir de ahí a las desigualdades, pobreza, hambre, enfermedad, los recursos al fin y al cabo, ¿no? Cómo los distribuimos y bajo qué ideología, criterios.
Pero también tenemos que hacer, como estábamos hablando y comentando, una revolución personal. Y entonces, pues mira, ¿qué pequeña revolución personal podríamos hacer?
Pues bien,
o nos dicen, ¿no? Nos dan una pequeña idea.
Sí, más o menos la tesis que viene a decir es que volvemos a la escuela para aprender a consumir. En Asturias, desde hace 12 años, los centros de formación del consumidor enseñan a consumir de manera responsable y crítica. Y ahora empiezan a multiplicarse en el Estado. ¿Por qué comemos atún de Somalia si somos de Luarca y vivimos frente al puerto? Dice. Es una de las preguntas que se lanzan a los visitantes del Centro de Formación de Consumidores de Ribadesella y que pocas personas saben responder. Vivimos en una sociedad de consumo en el que no paramos de adquirir y contratar bienes y servicios. Con estos productos no solo cubrimos nuestras necesidades diarias, sino que también consumimos un gran número de productos simplemente por el hecho de diferenciarnos de los demás o sentirnos mejor, aunque no los necesitemos. Además, las deslocalizaciones y las logias del mercado actuales nos llevan a situaciones tan tremendas como la que planteábamos antes. Comemos pescado traído de Somalia, etc. etc.
Sí, sí, sí. Es que es muy interesante, ¿no? Pero luego es que continúa el artículo, sí. Porque claro, dicen, bueno, vale, todo eso lo sabemos, pero ahora, ¿qué puedo yo hacer? ¿No? Además es que en hacesfalta.com, que siempre es un poco nuestra vía, digamos, de conocimiento a todas estas noticias que no están en otros lugares, siempre hay un pequeño apartado que te dice, ¿qué te dice? ¿Qué puedo hacer yo, verdad?
¿Qué puedo hacer yo? En primer lugar, pásate al consumo responsable y crítico. O sea, compra solo lo que necesites y recuerda acudir a empresas alternativas, productos ecológicos o artesanos, cooperativas, pequeños comercios locales, mercados municipales o tiendas de barrio. Por otro lado, también puedes consultar cursos sobre el consumo responsable. También puedes informarte ya yendo a la página web en cuestión o difunde el ideal. Es decir, que puedes reproducir esta noticia en tu blog. Y por último, si quieres estar al día de este tipo de informaciones, puedes seguirlo vía Twitter con el boletín semanal.
Esto es hacesfalta.com, que lo hemos nombrado muchas veces. Pero es eso, aparte de, bueno, de que tú puedas entrar en el blog, de que puedas estar, es un poquito, en este caso, sensibilizar a la gente de que, vamos a ver, todo eso que compras, es realmente necesario. Porque claro, eso es algo que yo siempre digo cuando volvemos de algún viaje de cooperación. Cuando llegas aquí te parece que todo sobra.
Sí, no.
Te parece que todo sobra y es superfluo. Luego, una vez estás viviendo aquí, pues claro, forma parte de nuestra cotidianidad. Pero realmente cuando estás fuera, en esos lugares, cuando te das cuenta de la cantidad de cosas superfluas que compramos al cabo del día. Yo a veces me pregunto, yo sé que esto es, pues claro, tirar por el suelo un poco toda la economía actual, pero es que está enferma, lo siento mucho, y es así, y tienen ya que averiguarlo de una vez. Yo digo, pero ¿es necesario tantas marcas de leche, de tantas tal? O sea, eso no se podría resolver. ¿Tú no crees que con una docena de leches, con más cal, menos cal, tal, la gente podría vivir perfectamente bien y no sería necesario que entres en un hipermercado donde tienes? Yo creo que además hay tantas marcas y hay tantos tipos de leche. Digo la leche como quien puede decir cualquier otra cosa. Y estoy hablando además en este caso de un producto de primera necesidad. No te digo si hablamos de cosas más superfluas.
Hay cosas que son innecesarias realmente.
Exactamente, ¿no?
Un poco lo que hablábamos antes con Pobreza Cero, con Aga, es que efectivamente tenemos capacidad para producir el alimento necesario para cubrir las necesidades mínimas, ¿no? ¿Qué pasa? Que de ahí pasemos a aquellos bienes y servicios que pueden ser superfluos, innecesarios, ¿no?
Pues bueno, Jordi, se nos ha acabado el tiempo, a pesar de que no estaba José Tomás. Creo que lo más importante ya lo hemos dicho como siempre. Y bueno, pues nos veremos la semana que viene, ¿no? Buenas tardes, Jordi.
Buenas tardes a ti.
Venga, buenas tardes a todos.
Adiós.
Adiós.
Donde no llegan los estados, llegan las personas. Tierra de Nadie, el espacio de las ONGs en la UPV Radio.